Estados Unidos de América.
La tormenta tropical Rafael se organiza y podría llegar a Cuba como huracán. Revelan detalles sobre la muerte de un adolescente cubano en el servicio militar obligatorio. Fijan nueva fecha de juicio a joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles. Los estadounidenses eligen hoy a su próximo presidente tras una reñida contienda. También están en juego todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Agencias de inteligencia de Estados Unidos prevén que Rusia intensifique su intento de injerencia en los comicios. Y el presidente de Argentina ordena purga en la Cancillería tras voto en la ONU sobre el embargo.
Radio Martí Noticias.
12 con un minuto, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es martes 5 de noviembre del año 2024 y como siempre aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con las informaciones del parte del tiempo. La tormenta tropical Rafael se organiza y se pronosticaba su fortalecimiento hasta convertirse en huracán en una trayectoria hacia Cuba. Así que vamos a conocer los detalles de la previsión meteorológica y además qué pueden hacer los cubanos para enfrentar este probable huracán con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están conectados o en sintonía a esta hora de la tarde. Bueno, pues mira, déjame comentarte que definitivamente esa zona amplia de bajas presiones que ayer llegó a ser depresión, hoy es una tormenta tropical, lleva por nombre, como tú lo dices, Rafael, y se halla ubicada a esta hora a unos 105 kilómetros al suroeste de Montego Bay, en Jamaica, ubicada en los 17.8 norte y los 78.6 oeste. Tiene vientos máximos a esta hora de 95 kilómetros por hora sostenidos y que se extienden hasta 165 kilómetros, sobre todo hacia el sector este, y se mueve al noroeste a razón de 20 kilómetros por hora. En esa trayectoria hacia el noroeste va a estar acercándose durante el resto del día de hoy a las Islas Caimán y luego durante la mañana del día de mañana, en las primeras horas, estaría acercándose al sur de la región occidental de Cuba. De hecho, te comento que todo el occidente de Cuba, desde Matanzas hasta Pinar del Río, incluyendo Isla de la Juventud, está bajo aviso de huracán. Se espera que esté impactando al filo del mediodía el territorio al sur de la provincia de La Habana, en un punto muy próximo entre Batabanó, Cajío o Majana. Sabemos los cubanos que esa zona es muy baja y desde hoy, bueno, pues en el Golfo de Guacanayabo y sur de Camagüey comienzan las marejadas, pero esas marejadas irán desarrollándose, irán ampliándose hacia el sur de la región central, Ciego, Santi Espíritu, Cienfuegos, durante la noche madrugada del día de hoy, y luego para mañana esas marejadas estarán concentradas en el centro y el occidente de la isla, con posibles penetraciones del mar. Déjame decirte que el impacto de este huracán sobre el occidente de la isla de Cuba puede estar dejando lluvias fuertes localmente intensas, sobre todo en zonas montañosas del macizo de Guamuaya, en el área del Escambray.
Alfredo,
y en el resto, sí.
Perdona que te interrumpa. ¿Esas lluvias cuándo comenzarían?
Esas lluvias básicamente deben comenzar a partir del día de mañana. Recuerda que todavía está muy al sur en el Caribe, pero te puedo comentar algo. En la imagen del radar vemos ya a esta hora que sobre la región montañosa de la Sierra Maestra y parte de Granma y Santiago de Cuba hay actividad de lluvias a esta hora vinculadas a la circulación exterior de este sistema. Quiere eso decir que ese incremento de la lluvia comienza desde hoy para la región oriental o suroriental y luego se va a ir trasladando durante la noche, madrugada, y ya para mañana estaría concentrada sobre todo en el centro y el occidente de la isla. Pero la lluvia, los nublados y las lluvias se van a mantener afectando la isla de Cuba desde hoy hasta el día jueves. Y las marejadas también desde hoy hasta el día jueves. Momento de impacto, mediodía del miércoles. O sea, y te repito, sería en un punto al sur de las provincias habaneras, prácticamente entre Batabanó y la Ensenada de Majana. Una zona muy baja, una zona muy propicia para la penetración del mar. De hecho, se esperan marejadas de 6 a 9 pies de altura. Así que se recomienda a todas aquellas personas que viven cerca del litoral en zonas muy bajas que traten de buscar refugio, que traten de abandonar esa posible área de inundación.
¿Y los vientos cuándo comenzarían para las personas?
Los vientos deben comenzar gradualmente. Acuérdate que el anillo de vientos con fuerza de huracán siempre tiende a ser mucho más reducido que el anillo de vientos con fuerza de tormenta. Te comentaba que los vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 165 kilómetros, sobre todo al este y al norte del centro. Quiere eso decir que cuando él esté en la mañana de mañana al sur de la península de Zapata, ya esos vientos con fuerza de tormenta se van a estar sintiendo en el sur, básicamente en el área de Cienfuegos, en zonas del sur de Matanza, y así gradualmente van a estar afectando toda el área de Mayabeque, La Habana, Matanza, Artemisa, Pinar del Río y la isla durante el día de mañana, sobre todo mediodía en adelante.
Pues estaremos pendientes a toda la información, Alfredo, y por supuesto que tú estarás con nosotros para llevarla. Muchísimas gracias, Alfredo Finale.
Gracias a ti, muy buenas tardes para todos.
Avanzamos en más informaciones que nos llegan precisamente desde la isla, pues la llegada de una nueva tormenta complica aún más la vida de los cubanos, aquejados por esta falta de agua, de alimentos y los prolongados apagones. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cuba enfrenta la llegada de la tormenta tropical Rafael en medio de profundos apagones, escasez de alimentos y gas licuado. Aseguraron residentes en los territorios que podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico. En Artemisa, así como en Isla de la Juventud, desde ayer las autoridades reportaron que están enfocadas en la limpieza de canales, zanjas, sistemas de drenajes y recogida de desechos sólidos, informó la Agencia Cubana de Noticias. Al respecto, desde Nueva Gerona, Marta Pérez señaló.
Sobre las alcantarillas se mantienen igual, llenos de tierra, llenos de escombros. Cuando llueve, muchas de las viviendas de aquí de la isla sufren inundaciones. Y entonces, al estar suspendidos del catamarán, se hace muy difícil adquirir algún alimento aquí en la isla. Lo único que vino este mes a la bodega fue las 7 libras de arroz, nada más.
Y desde Guira de Melena, Ailín Bello apuntó.
Nada de comer, nada, por el estado, nada. Y cuando ponen las cosas, la ponen muy tarde, sin luz. Hoy a las 6 de la mañana la volvieron a quitar. Yo espero que la pongan a las 12, pero a las 3 te la vuelvan a quitar hasta las 8:30, 9.
En Pinar del Río se le brinda especial atención a miles de toneladas de tabaco de campañas anteriores que permanecen almacenadas, reportó el diario oficial Granma. Desde Vuelta Abajo, el campesino Esteban Ajete Abascal comentó.
Recuperarnos, no nos hemos recuperado ni siquiera del huracán Ian, cuando todavía hay techos en el piso. Casas de tabaco que todavía están sin terminar, ya estaba comprometida la cosecha. Y ahora, si el huracán pasa por acá, respecto a la siembra de tabaco, va a ser fatal.
También en la cabecera provincial del occidente cubano, José Rolando Cázares nos dijo.
No hay electricidad, solamente en algunos puntos no hay conexión de internet, que muchos utilizan el móvil para entrar en las aplicaciones para darle un seguimiento a los huracanes. Estamos desinformados. Si se forma un huracán, no hay para mantener ni de agua, electricidad, alimento a la población.
Mientras que La Habana, que cuenta con un fondo habitacional muy dañado por la falta de mantenimiento y el paso de los años, podría ser muy fuerte el impacto de esta tormenta. Explicó desde Centro Habana el visitaxista Antonio Fon.
Ahora mismo estoy frente a un basurero aquí, la veo ahí. Podar árboles ninguno. Las alcantarillas siguen con la tubición, eso yo no he visto que han destruido nada.
Y desde Nuevo Vedado, Rebeca Monzó concluyó.
Está todo hecho un desastre y ahora mismo estamos en apagón otra vez. Todos los días, son 6 horas de apagón. Ni he visto recogiendo la basura, ni he visto limpiando las calles, no he visto haciendo nada de los edificios y los apartamentos sin atención ninguna, entonces están en muy malas condiciones. Yo vivo en el Nuevo Vedado, que son lomas, pero como los tragantes están tupidos, entonces sí se llenan las calles de agua.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. Familiares del joven cubano Nerky Gabriel Escalona Ortiz, quien murió mientras cumplía el servicio militar en Cuba, esperan por los resultados de una investigación sobre el caso. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Nerky Gabriel Escalona Ortiz, un joven de 18 años que cumplía el servicio militar obligatorio en Cuba y que fue hallado muerto tras haber estado varios días desaparecido, en días previos había expresado a sus seres queridos que no se sentía bien. El joven había prometido explicar a la esposa de su hermano mayor, con quien tenía una buena comunicación, lo que estaba ocurriendo con él en la unidad militar, una vez que lograra salir de pase, según dijo a Martín Noticias una fuente familiar que pidió mantener su nombre sin ser publicado.
Y le dijo, cuando saque te cuento, no puede ser por teléfono, y no pudo llegar a contárselo. Pero sí dejó entrever de que ahí estaban sucediendo algún tipo de maltrato.
La fuente familiar informó que la madre de Escalona Ortiz intentó alertar a las autoridades de la unidad militar de tanques ubicada en la sierra en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, sobre las inquietudes que su hijo le había manifestado. Sin embargo, las advertencias, asegura, no recibieron la atención necesaria.
Él sí, en esas últimas semanas sí, él estaba bastante deprimido, él ya no quería seguir en esa unidad y le exigía a la madre de que lo sacara de ahí o tendría que llegar a decepcionarla. Y ella en un momento le mostró ese mensaje a los oficiales, a los jefes, y prácticamente lo cogieron con carácter deportivo. Por otra razón, él le estaban saliendo como especies de unas glándulas en la parte frontal del cuello. Decía la madre que era posiblemente parte de la, era causa, a raíz del estrés, ¿no?, que pudiera tener, pero no llegó a llevarlo al médico. Ella sí se lo planteó a los oficiales, hicieron caso omiso a las advertencias de la madre y infelizmente pasó lo que pasó.
La tragedia ocurrió el 26 de octubre, justo un día antes de que Escalona Ortiz cumpliera 19 años, indicó nuestro entrevistado, quien además explicó.
El cuerpo, por los días que llevaba al intemperie, muerto, ya no se encontraba en condiciones para el velatorio y estaba a un nivel de putrefacción muy, muy avanzado. Y por eso se decidió rápidamente llevarlo a un local, a la necrópolis de Colón, y al otro día realizar el enterramiento directo. En esa unidad aproximadamente a lo sumo 4 meses.
El familiar que habló con Martín Noticias confirmó que se ha iniciado una investigación para establecer los motivos de la muerte de Escalona Ortiz.
Por parte de los oficiales de la contrainteligencia hay un instructor y un equipo. Nosotros sí nos pudimos entrevistarnos con el instructor y nos van a ir dando cortes parciales de cómo va el proceso.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades judiciales cubanas señalaron para el 8 de noviembre el juicio a Zulmira Martínez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles hasta el triunfo. Yolanda Huerga amplía.
El juicio contra Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a los cubanos a protestar en las calles, tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Tribunal 10 de Octubre, informó a Martín Noticias su madre, Norma Pérez Ferrer. De acuerdo a Pérez Ferrer, la abogada Maridalma Prieto Delgado no va a defender el caso, pero no le ha dado argumentos sólidos para esta decisión.
La abogada estuvo enferma, estuvo hospitalizada, ya salió, está mejor, pero no quiere defender el caso. Ya lo que faltan son 4 o 5 días. La última hora dijo que no podía defender el caso.
Yo pagué un contrato allí.
Martín Noticias trató de conversar con la jurista, pero no respondió a nuestras llamadas por teléfono. Un abogado del mismo bufete colectivo supuestamente defendería a Martínez Pérez.
El otro abogado que me dijo que tiene tiene juicio el día 8.
La fiscalía solicita para la joven una sanción conjunta de 10 años de privación de libertad por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desacato. En sus conclusiones provisionales, el órgano acusador asegura que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. De igual modo, destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancourt García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente argentino Javier Milei dijo ayer a la prensa que ordenó una purga en su cancillería tras la decisión de votar en la ONU en contra del embargo que Estados Unidos impone a la dictadura cubana. Milei aseguró que todos los responsables de la decisión serán sumariados y echados por ser traidores a la patria, como ya ocurrió con Diana Mondino, la ex canciller de Argentina. Según el presidente libertario, demasiados funcionarios de la cancillería están enamorados de la burocracia internacional, viven una vida parasitaria y son un conjunto de imbéciles fatalmente arrogantes que creen que pueden manejarle la vida al resto. Cuando Mondino fue despedida, el gobierno argentino expresó que se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los derechos humanos. 12:16, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Una histórica jornada electoral se celebra hoy en Estados Unidos, donde millones de personas acuden a las urnas para elegir al presidente de la nación tras una reñida contienda. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 están en marcha en todos los estados del este del país. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana, con algunas excepciones, e irán habilitándose a lo largo del día. Recordemos que Estados Unidos cuenta con 4 zonas horarias, cuyos centros de votación tienen previsto abrir sus puertas entre las 6 y las 8 de la mañana, y al término de la jornada comenzarán a cerrarse entre las 7 y las 9 de la noche. Millones de votantes estadounidenses ejercen hoy su derecho a voto y decidirán quién será el líder del país durante los próximos 4 años, si la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris o, por el contrario, si es el expresidente Donald Trump y candidato republicano quien regresa a la Casa Blanca. De este modo, hoy concluye una de las carreras más agitadas y reñidas de las últimas décadas, y es que las encuestas siguen plasmando unos márgenes de diferencia muy estrechos entre los aspirantes. Durante el último día de campaña, ambos candidatos vaticinaron sus respectivas victorias en las urnas e invirtieron sus esfuerzos finales en la disputada Pensilvania. Allí, en la ciudad de Pittsburgh, la vicepresidenta Kamala Harris, como parte de su alegato final, destacó la necesidad de un cambio generacional.
It is time for a new generation. Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos y estoy lista para ofrecer ese liderazgo como nueva presidenta de los Estados Unidos.
En esa misma ciudad, el expresidente Donald Trump se dirigió a sus seguidores e hizo varias promesas en su discurso final.
Sus sueldos serán más altos, sus calles serán más seguras y limpias, sus comunidades serán más ricas y su futuro será más brillante que nunca.
Se anticipa que probablemente no conozcamos al ganador hasta días después de la votación, aunque el candidato republicano ya ha asegurado que hará lo posible por batallar cualquier derrota, al igual que hizo en 2020. En tanto, los dos grandes rostros y protagonistas de esta jornada vivirán un torrente de emociones desde diferentes puntos del país. En la capital se espera que la demócrata sea la anfitriona de una fiesta en la noche electoral en la Universidad de Howard, la que es su alma mater. En tanto y por su parte, el republicano Donald Trump se anticipa que organizará una fiesta en su residencia de la Florida, ubicada en West Palm Beach. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En esta jornada, los estadounidenses también eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, mientras que 34 escaños están en juego en el Senado. Y Cuba ha estado en gran medida ausente de la retórica de la campaña presidencial de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, investigó para ver cuál sería la política de Estados Unidos para Cuba de los candidatos a la presidencia.
En entrevista con Martín Noticias, el vocero de la campaña del expresidente Donald Trump, Jaime Flores, dijo que si el republicano vuelve a la presidencia, su política frente a Cuba va a ser consistente con la política que llevó durante la pasada administración entre el 2016 y el 2020. El vocero expresó que Trump, durante su mandato, habló con claridad sobre la necesidad de que Cuba llevara a cabo elecciones libres con observación internacional y liberara inmediatamente a todos los presos políticos, añadiendo que esas son las condiciones fundamentales para que se normalicen las relaciones con Cuba.
Usted recordará que el presidente Trump, durante su gestión, pues dio marcha atrás sobre las decisiones que había tomado la administración anterior, la administración de Barack Obama, en el sentido de normalizar las relaciones entre los dos países sin que el gobierno de Cuba tomara ninguna medida para restablecer la democracia y la libertad de su pueblo dentro de la isla. De manera que eso sería, en esta oportunidad, cuando el presidente Trump llegue de nuevo a la Casa Blanca, la base fundamental de su política frente a Cuba.
La campaña de la vicepresidenta Harris no respondió a varias solicitudes de entrevistas de Martín Noticias para conocer lo que sería su política hacia Cuba si llegara a la presidencia. En el 2020, como candidata a la nominación presidencial demócrata, en respuesta a un cuestionario del diario Tampa Bay Times, Harris dijo que estaba a favor de poner fin al embargo estadounidense a la isla y empoderar a la sociedad civil cubana. En una entrevista con la agencia EFE en octubre del 2020, la entonces candidata a la vicepresidencia Harris reconoció que de llegar Joe Biden a la Casa Blanca, el levantamiento del embargo a Cuba sería una posibilidad remota, añadiendo que el embargo es la ley y se necesita una ley del Congreso para levantarlo, o se necesita que el presidente determine que un gobierno elegido democráticamente está en el poder en la isla. La candidata dijo en ese momento que no se esperaba que ninguna de esas cosas ocurriera pronto. También dijo que si ella y Biden llegaban a la Casa Blanca, le darían marcha atrás a las políticas de Trump hacia Cuba, que calificó de fallidas, que exigirían la liberación de los presos políticos y que harían de los derechos humanos una pieza central en la relación diplomática. Si es elegida, se espera que Harris mantenga el enfoque de Biden con respecto a Cuba. La postura del presidente se endureció tras la represión del gobierno cubano a las protestas en julio del 2021. Desde entonces, solo ha tomado medidas modestas para flexibilizar las normas impuestas por Trump. Durante el mandato de Biden, Harris en varias ocasiones se ha unido a él en condenar la violencia del régimen y respaldar la imposición de mayores sanciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La cubana Sandra Pérez es una de los más de 3 millones de nuevos votantes en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió sus declaraciones ante este proceso cívico que cada estadounidense puede ejercer bajo un sistema democrático.
Los votantes que han experimentado opresión y falta de libertades en sus países de origen sienten un profundo aprecio por las prerrogativas democráticas, entre ellas el derecho al voto.
Como cubana, creo que es un privilegio poder conocer ese saborcito de saber, de poder elegir quién nos represente. Porque al final no es como nos enseñaron, nos mal educaron en Cuba. ¿Quién nos dirija? No, a nosotros no nos dirige nadie. Nosotros los dirigimos a ellos. Nosotros a ellos les pedimos. Es así. El presidente está para servirnos. Los servidores públicos están para servirnos, todos. Lo único que tú puedes pensar en Cuba es qué maravilloso sería que en Cuba el cubano pudiera tener la libertad de elegir a su presidente y que no tuviera una dictadura como la que tiene en Cuba.
Continuamos con más informaciones de elecciones. Varias agencias de inteligencia de Estados Unidos prevén que Rusia intensifique sus intentos de injerencia en las elecciones estadounidenses durante la votación de hoy y en los días siguientes. Un comunicado conjunto del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura asegura que Rusia es la amenaza más activa para los comicios. La nota señala que actores influyentes rusos están creando videos y artículos falsos para socavar la legitimidad de las elecciones, generar miedo en los votantes e incitar a la violencia. Las agencias de inteligencia anticipan que los actores rusos publicarán contenido adicional fabricado durante la jornada de hoy en los días y semanas posteriores. También advierten que Irán se mantiene como una amenaza destacable en estas elecciones. Continuamos ahora con informaciones de América Latina. Efectivos bolivianos despejaron una importante vía que estaba bloqueada por seguidores del expresidente Evo Morales. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Fuerzas de seguridad despejaron el lunes una ruta vital de Bolivia que tenían bloqueadas seguidores del expresidente Evo Morales. Efectivos del ejército y la policía ingresaron sin dificultades a Mairana, un pequeño centro poblado que se encuentra en medio de la importante carretera en Santa Cruz, el departamento más rico del país, por donde transitan productos agroindustriales hacia La Paz y los puertos del Océano Pacífico. No se produjeron incidentes graves ni se reportaron heridos durante la intervención en uno de los más importantes puntos de bloqueo desde que se iniciaron las protestas hace 22 días, parte de campesinos afines a Morales, que exigen el cese de la persecución judicial en su contra. Líder cocalero es investigado por los presuntos delitos de estupro, trata y tráfico de personas. Luego del desalojo de los manifestantes, ingresó maquinaria pesada para remover los obstáculos que impedían el tránsito vehicular.
Estamos preocupados por la situación. La verdad es que nunca se había habido esto. No se había visto nunca que bloqueen tantos días.
Aún persisten 15 puntos de bloqueo en el país, la mayoría en Cochabamba, el fortín político de Evo Morales, según la estatal administradora boliviana de carretera.
Más informaciones ahora internacionales. El gobierno de España anunció hoy un plan de ayuda para las personas y negocios afectados por un temporal que hace una semana ha dejado más de 200 muertos. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente del gobierno de España anunció un plan de ayuda para los afectados por las inundaciones en el sureste del país. El socialista Pedro Sánchez informó el martes que se destinará el equivalente a 11.550 millones de dólares para las personas y negocios afectados por la catástrofe que dejó más de 200 muertos.
La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 65.000 trabajadores y trabajadoras autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pequeña empresa y mediana empresa.
Sánchez indicó que el gobierno cubrirá el 100% de los gastos en que incurran los ayuntamientos para ayudar a sus habitantes y para la limpieza de las calles todavía llenas de escombros. Según el Ejecutivo, se ha restablecido la electricidad en el 98% de las viviendas y se han reparado el 68% de las líneas telefónicas dañadas. Además, se repararon 40 kilómetros de carreteras y 74 kilómetros de vías férreas. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia indicó que los juzgados ya han autorizado la entrega de cerca de medio centenar de cadáveres de los fallecidos a sus familiares. La prioridad sigue siendo aún la localización de los desaparecidos, cuyo número exacto no ha sido comunicado.
12:28, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología y la gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada, si lo dicen los científicos. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi dos siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre.